Está revirtiendo mucha gravedad. Sin ir más lejos, en cuarta región, la pasada de Coquimbo Serena es un verdadero caos, sobre todo para el verano. Y este verano que empezaron con trabajos, imagínate cómo fue. Hasta dos horas y media nos demorábamos en cruzar los que veníamos en tránsito. Así que eso es en todo Chile, para ahí, para que el amigo no piense que solamente es en su ciudad. Buen día, saludos, abrazos. Carlos Duarte por acá, carguero pesado.
Precisa, profunda y en el momento exacto. Una semana en la radio.
Ocurre y en Biobío te enteras al instante.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Biobío, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Nos reencontramos nuevamente en la revisión de las noticias a la hora. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles que está recorriendo las calles de Santiago. Cristian Borkowski, te escuchamos.
Así es, Néstor. Vamos a justamente dar detalles sobre una situación que está siendo indagada y que afecta a una mujer que es funcionaria de la...
Ahí hemos perdido la comunicación con Cristian Borkowski. Vamos a adelantarnos, obviamente, con otras noticias para retomar luego la comunicación con él. Parlamentarios oficialistas exigen la salida del rector de la Universidad Austral, Egon Montesino, tras la agresión a la ministra de Ciencias. Josefa Chiamaro tiene más detalles.
Los parlamentarios Francisco Rego de Renovación Nacional y Catalina del Real del Partido Republicano solicitaron la renuncia inmediata del rector de la Universidad Austral de Chile. Esto tras los graves incidentes registrados el pasado miércoles, donde la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, fue agredida física y verbalmente dentro del recinto universitario. Los diputados calificaron como inaceptable la falta de protocolos de seguridad y lo que ellos identificaron como una pasividad en el actuar de las autoridades académicas. Esto ante un ataque que incluyó insultos directos a la secretaria de Estado. Asimismo, aclararon que no se puede permitir que una ministra de Estado sea emboscada y agredida dentro de un recinto que debería ser un espacio de estudio y respeto.
La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovic, criticó el actuar del gobierno durante su primer mes de administración, calificándolo como torpe y poco empático. Javier Pardo tiene más detalles, Javier.
Claro, porque la parlamentaria socialista realizó un balance del primer mes de gestión del gobierno de José Antonio Kast, señalando que el concepto de emergencia se ha hecho evidente en este periodo. En esa línea, la senadora sostuvo que frente a la contingencia, el Ejecutivo ha reaccionado de manera torpe y con poca empatía, apuntando además que los cambios en el MEPCO han terminado afectando directamente a las familias. Asimismo, cuestionó la falta de avances en materia de seguridad y criticó la iniciativa de ley miscelánea impulsada por el gobierno, la que calificó nuevamente como una propuesta tutti frutti, al considerar que mezcla distintas materias, incluyendo ayudas a pymes y medidas pro empleo, junto con una eventual reforma tributaria. En ese contexto, Bodanovic aseguró que como oposición se opondrán a cualquier medida que a su juicio afecte a la ciudadanía o implique una rebaja en derechos sociales, y enfatizó que una reforma tributaria debe ser discutida con tiempo y de manera seria, sin ser incorporada en proyectos que aborden múltiples temas.
Gracias, Javier. Vamos a retomar la comunicación con Cristian Borkowski. Cristian.
Sí, estábamos hablando de un procedimiento que se está desarrollando en la comuna de Cerro Navia. Tiene que ver con una persona funcionaria de esta municipalidad, del departamento de Aseo y Ornato, que estaba desarrollando sus labores afuera del municipio, en la calle del Consistorial, a la altura del 6600, cuando fue asaltada por un desconocido que la apuñaló en diversas oportunidades, esto para robarle sus pertenencias. Esta situación fue vista por los guardias de seguridad del recinto, quienes de inmediato dispusieron de todo un protocolo para asistir a esta mujer, que resultó apuñalada en el abdomen, con cortes en el brazo y también en su rostro, a raíz de un arma blanca que ocupaba la persona que finalmente la asaltó. Tras esta situación fue trasladada de inmediato hasta un consultorio de la misma comuna, y como se trató de un accidente relacionado con su labor, que estaba desarrollando, insistimos, afuera de la municipalidad de Cerro Navia, debió ser trasladada hasta una mutual, donde permanece fuera de riesgo vital, pero con lesiones de carácter grave producto de los cortes que sufrió a raíz de este asalto. Esta es una situación que no tiene justamente en sus carpetas investigativas en este momento Carabineros. No se ha descartado que la denuncia llegue en los próximos minutos, ya ha sido confirmada por la municipalidad, y por cierto, si es así, se tomarán las acciones pertinentes para investigarla. Bio Bio, la radio.
A ver, y atención con esta información, porque la Fiscalía Regional de Valparaíso ha recibido una denuncia por parte de ¿quién? Del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. en donde acusan un fraude de más de 28 mil millones de pesos, esto a la constructora San Sebastián en Viña del Mar. Fabián Corrotea nos va a ampliar.
Sí, se trata de una denuncia a la cual tuvo acceso la radio, en donde el ministro Iván Poduje emplaza a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Peribancich, a iniciar una investigación en el marco de delitos por fraude al fisco, por malversaciones de fondos públicos y también por una serie de irregularidades en el marco de la reconstrucción del mega incendio de 2024 en el sector de El Olivar. Esta denuncia apunta directamente hacia la empresa constructora San Sebastián Limitada, la cual está a cargo de 356 viviendas. Es en ese punto en donde el ministro Poduje solicita a la Fiscalía Regional a abrir una carpeta investigativa en contra de la constructora en un documento que fue ingresado el pasado 26 de marzo al Ministerio Público. Al momento la constructora no ha emitido declaraciones, sin embargo ya mantiene en su poder esta denuncia presentada por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, en contra de la constructora San Sebastián en el marco de la reconstrucción del sector El Olivar en Viña del Mar. Bío Bío, la radio.
A ver, y en materia internacional hay dos noticias que no podemos dejar de mirar minuto a minuto. Una de ellas es que Irán y Estados Unidos iniciaron en Islamabad, usted sabe, su primer encuentro directo. Se ha suspendido hace algunos minutos porque están en un proceso de oración. Luego que termine ese tiempo, van a retornar a las conversaciones. Vamos a quedar atentos a ello. Y por otra parte, lo que está pasando en Perú, porque estamos a horas claves de este proceso eleccionario que se va a vivir mañana. Probablemente pueda haber segunda vuelta, pero de todas formas, mañana es una elección histórica. Y el jefe de la OMPE, que es la Oficina Nacional justamente de Procesos Eleccionarios, ha negado posibles irregularidades en el sistema electoral. Es nula la posibilidad que exista un fraude, así lo están advirtiendo a esta hora distintas agencias y medios de comunicación del Perú. Todo esto que a través de redes sociales se había advertido que pudiera ocurrir un presunto movimiento en cuanto a las urnas mañana. Sin embargo, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, volvió a pronunciarse sobre estas denuncias de un eventual fraude en las elecciones generales de mañana y fue enfático en descartarlas. Cabe recordar que el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien también es candidato presidencial, ha lanzado críticas y advertencias contra Corbeto al referirse a la entrega de actas electorales en la segunda vuelta del año 2021 que fueron cuestionadas. ¿Qué han dicho? En Perú tenemos un sistema garantista, tenemos tres órganos electorales, el Jurado Nacional de Elecciones, liderado por Roberto Burneo Reniec, que tiene uno de los mejores padrones electorales de la historia, y nosotros que hemos trabajado siempre con mucha integridad. Con esto aseguran que el proceso que se va a vivir mañana será completamente exitoso. Bueno, ya lo hemos estado informando respecto al taco para llegar a FIDAE, armarse de paciencia, cerca de 1:40, 2 horas de espera para poder llegar a la zona de estacionamiento, pero continúa en compañía de la radio, lo vamos a estar entreteniendo mientras llega a un momento que obviamente es importante, el que se vive al interior de FIDAE. Le cuento que hasta ahora Santiago, el cielo está despejado, la temperatura es de 17.3 grados, la humedad relativa del aire llega al 59%. Continúa en compañía de Pablo Flam, una semana en la radio, por cierto, más noticias en biobiochile.cl.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Papá, te quiero decir algo.
Esperamos un poquito ya, estoy ocupado.
Todos los días podemos estar alejando a nuestros hijos sin darnos cuenta. Tus hijos no te compartirán su vida si sienten que no los escuchas. Estar presente marca su futuro. En el mes de la prevención del maltrato infantil, cuidemos su única infancia. Conoce más en cuidemoslainfancia.cl.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con Bio Bio, la radio.
Me pica. pica, me pica, me pica, me pica. Arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica, me pica, me pica, me pica. Ay, ráscame ahí, ahí.
¿Todos los días la misma canción?
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Bio Bio, en el fondo, es puro cariño.
Haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Buenas tardes, informando desde el lugar de los hechos en el aeropuerto de Santiago. Taco de 2 horas para ingresar a la ciudad. Camilo Moreno, informando.
Hola, buenos días, Radio Bio Bio. Les habla Wilson para contarles que estoy en ruta a la ciudad. Tengo las entradas, estacionamiento, pero llevo 2 horas y media en el taco. Todavía no puedo ni acercarme al aeropuerto. Desde acá en Los Chéver, me puse la fila a las 8:30 de la mañana. Todavía no llego ni alrededor de la pista del aeropuerto. Un caos total, total, total.
Buenos días, para informar. Un taco descomunal que se está produciendo hasta ahora en el acceso al aeropuerto, tanto al terminal nacional e internacional, que es un taco que ya llega al sector de Vespucio, todo con motivo que en primera fila se están estacionando o están avanzando los vehículos que vienen a la FIDAE, pero no faltan los automovilistas que se toman la segunda y tercera pista para acceder en la punta de acceso a la FIDAE a esta línea. Ya, por lo tanto, todos los vehículos que vienen al aeropuerto se encuentran con este taco de vehículos que precisamente no vienen al aeropuerto a rescatar un vuelo, sino que vienen a este evento aéreo, y se está produciendo un taco descomunal y, por lo tanto, atraso en la llegada de los pasajeros a los terminales aéreos. Así que les aviso, les informo esta situación para que los pasajeros que tienen vuelo a esta hora de la mañana se tomen el tiempo necesario, considerando el taco que se está produciendo aquí en el aeropuerto internacional. Bio Bio, la radio.
Bueno, ya está dicho, lo comentaba Néstor en el informador. Paciencia, planifique el viaje con mucho tiempo para ir a las ciudades, porque hay tacos para el estacionamiento, hay demoras y atochamientos para el tema de los buses de acercamiento, así que planifique con tiempo, porque sábado y domingo estaba abierto al público y, por lo tanto, toda la gente que quiere ir a las FIDAE está buscando la fórmula. Paciencia, planifique, antelación, no hay otra. ¿Para qué se va a molestar? ¿Para qué se va a enfadar? Mejor escuchamos música a esta hora, claro. Lisa Stanfield con Barry White, All Around the World.
Say something. Say something.
I don't know where my baby is. But I'll...
Besiste la mañana. Qué gran programa.
Yeah. And you know, I'll never give up looking
that's
for
right,
my baby.
That's right. That's right. That's right.
So many things you didn't know. I was so, oh, so bad. And I don't think he's coming back.
this Sunday.
He gave a reason, reasons he should go. He said things he hadn't said before. He was a so mad. And I don't think he's coming back, coming back. I did too much lying,
yeah.
Wasted too much time.
Right.
Now I'm here and crying.
Well,
I, yeah.
Been around the world and I can't find my freedom.
Did me wrong.
Never.
I was the one, the weakest one of all, and now I'm oh, so sad.
So sad.
And I don't think he's coming back, coming back. I did too much lying,
too much
wasted
too much time.
And now I'm here and crying.
Someday.
Been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why, but he's gone away and I don't know where he can be. My baby.
Pablo, sea un poco más empático con los viajeros, porque esos no pueden tener paciencia. El vuelo se va, ¿ya? Así que ordenen a la gente, que haya alguien que evite que se metan en donde no corresponde los que van a la FIDAE. ¿Ya? Listo, gracias. Muy bueno su programa.
Me llegó reto. Es como cuando te retaba la abuelita.
Ya, está bien. No hay problema.
Pero no es que no sea empático, es que hay que tener paciencia nomás, pues. Sí. Todos quieren ir a la misma hora. Pero le agradezco, gracias. Un abrazo, un beso. Fíjese que, a propósito, vamos a ir con nuestro siguiente tema, pero antes, usted recordará que el gran Cristian Borkowski, que recorre las calles de Santiago, nos había comentado sobre el perrito que estaba abandonado ahí a la altura del puente Los Saldes. Es un border collie. Color blanco con negro, precioso. Lo tiene personal de la Costanera Norte. Estaba vagando por la calzada a un costado de la cancha de golf. Tiene un collar de cuero café. Así que si alguien, los dueños, saben de que se extravió su cachupín, lo tiene la gente de la Costanera Norte. Así que muchas gracias al Borco, que siempre está atento a todo. Bueno, vamos al siguiente tema. Nuevo estudio del Núcleo Milenio en Ciencias Sociales Patrimonio, NUPATS, analizó 352 inmuebles patrimoniales en Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Concepción y Punta Arenas. Nos referimos a que más del 12% de los monumentos históricos están sin uso o con uso esporádico. El problema no es solo la conservación física, es la falta de uso, gestión y vínculo con la comunidad. Le quiero agradecer a Macarena Ibarra, directora de Núcleo Milenio NUPATS y académica del Instituto Urbano y Territoriales de la Católica. Maca, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, Pablo. Mucho gusto estar con ustedes.
No, muchas gracias a usted. Oiga, pero ¿cómo no estamos usando los monumentos históricos? ¿Qué está pasando?
Bueno, claramente, yo soy el foco de NUPATS, de este milenio, ¿cierto? Que busca que la academia y la investigación tenga algún impacto público. Claramente está pasando, hay un problema, y lo proponemos con los usos de estos monumentos y del patrimonio en general.
¿Ya?
Y de la asignación de sentido, por supuesto, que las comunidades pueden atribuirle a sus patrimonios.
Ahora, ¿cuáles son los monumentos históricos o los inmuebles patrimoniales que menos uso tienen o que están en desuso?
A ver, nosotros hicimos un levantamiento en 6 ciudades chilenas, en Iquique, en Antofagasta, en Santiago, en Valparaíso, en Concepción y en Punta Arenas, y catastramos los 354 monumentos históricos de estas 6 ciudades.
¿Ya?
Yo diría que los riesgos, bueno, varían entre las 6 ciudades, por supuesto, de cuáles son los monumentos menos usados, pero también hay temas más o menos comunes. Por ejemplo, legados de espacios industriales en desuso son una gran son un gran desafío, en el sentido de que, en el fondo, y esto es muy evidente en Concepción y en el área urbana y en el Gran Concepción, ¿cierto?, con sitios patrimoniales que tuvieron un uso industrial y que con la desindustrialización quedan en abandono, o inmuebles que han cambiado sus usos. Pueden quedar fácilmente en situación de deterioro y de abandono, periodos sin intervención, o que han tenido debilidades institucionales, o los usos han ido cambiando en el tiempo.
Ya, porque para saber más, pues me metí también al Consejo Monumentos Nacionales de Chile, donde está todo el listado. Claro, uno tiene ciertas nociones de que hay atractivos que están relacionados con el turismo y con la historia de los patrimonios. No sé, uno piensa en las saliteras, que tienen harto movimiento durante el año. Pero por decir Sewell, Sewell tiene periodo, pero uno no escucha, a lo mejor estoy equivocado, uno no escucha, voy a ir el fin de semana a conocer Sewell.
Eso uno lo escucha para los días de los patrimonios, que claramente es un episodio central, ¿cierto?, que nace el año 99, en la primera instancia se realizaba en abril, después para difundirlo con mayor a toda la comunidad se empezó a instalar, ¿cierto?, el último domingo de mayo, y hoy día vemos que mayo es el mes de los patrimonios prácticamente. Pero lo que nosotros queremos como NUPATS es que finalmente el Día de los Patrimonios esté instalado en la conciencia, en la cultura nacional, ¿cierto?, y que el patrimonio sea utilizado de diversas maneras, con usos sociales, ¿cierto?, todos los días, no tener que perderlo. Y en ese sentido, uno de los hallazgos de NUPAT justamente es la pérdida de vigencia de los usos originales de los monumentos históricos que hemos levantado. Y ahí lo que nosotros destacamos es la importancia de los procesos de reutilización y adaptación, ¿cierto?, con nuevos usos a monumentos ya existentes. Entonces, claro, uno de los datos que hemos levantado es que casi la mitad de estos inmuebles, de estos más de 350 monumentos históricos en estas 6 ciudades chilenas, presenta un uso distinto al original, ¿ya? Y eso ya nos plantea desafío, en el sentido de que con un nuevo uso hay que repensar ese inmueble, pero es una posibilidad conservarlo. Bien. A ello se suma que un 12% está en desuso, ¿ya? Bien. Entonces, el estar en desuso implica que obviamente ha dejado de cumplir la función original para la cual fue concebida, pero nos hace como núcleo pensar en nuevos usos del patrimonio como una dimensión clave para que estos monumentos sean sostenibles en el tiempo. Entonces tú me preguntabas por los usos más dominantes. Claro, la tendencia es a darle uso a espacios socioculturales, que son importantes,
claro,
pero gran parte de nuestros monumentos históricos, ¿cierto?, están reutilizados, por ejemplo, como museos, como centros culturales, etcétera.
Sí, y yo creo que también, y ligándolo un poco con esta mirada que tienen ustedes precisamente en NUPATS, estamos conversando con Macarena Ibarra, directora del Núcleo Milenio NUPATS y académica del Instituto Urbano y Territorial de la Católica. Es que primero, yo creo que es una apreciación personal, y si estoy equivocado, me corriges. En general, los chilenos no conocemos cuáles son nuestros monumentos, nuestros patrimonios, nuestros inmuebles patrimoniales. Conocemos muy pocos, tal vez los más icónicos. Pero ahora que yo me metí pues, a la página de monumentos, hay una cantidad, pero fascinante, que uno ni siquiera se imaginaba.
Absolutamente.
Voy a poner un ejemplo así al azar, porque estaba mirando la página, estaba muy entretenido. La casa donde naciera, por decir, el expresidente Pedro Aguirre Cerda. ¿La gente sabrá que es un monumento nacional?
Bueno, y lo otro que es importante también destacar, ¿cierto?, es que un monumento nacional en la actual ley chilena, que está pronta a ser, a modificarse, estamos a puertas de, esperamos, ¿cierto?, como país de que se promulgue la nueva ley de monumentos, de patrimonio, para llamarse, tiene actualmente 5 categorías, 5 tipos de monumentos nacionales. El estudio que estamos haciendo en NUPATS está concentrado en los monumentos históricos en inmuebles, pero además tenemos que saber que tenemos sitios arqueológicos, que tenemos otras categorías, zonas típicas, monumentos públicos, ¿cierto?, santuarios de la naturaleza, hay otras categorías de monumentos nacionales, como tú lo habrás visto en la página del Consejo de Monumentos Nacionales.
No, es que fascinante, ¿sabes? Sí. Sorry, me quedé pegado, estoy fascinado mirando, mira. Porque hay una cantidad, yo te mencionaba la casa del expresidente Pedro Aguirre Cerda, que está en la zona de los Andes. No tenía idea, de verdad. Pero por decir, el antiguo muelle salitrero de la ex compañía Melbourne Clark, en la región de Antofagasta, referencia de localización, calle Balmaceda, esquina Simón Bolívar. Categoría monumento histórico, inmueble.
Y uno... Bueno, ahí tú tienes. Perdón.
Sí, dale.
No, tú tienes un ejemplo de lo que mencionaba hace un rato, de un patrimonio industrial, ¿cierto?, en desuso, uso parcial, que en el fondo, claro, son espacios que no tienen las funciones originales muchas veces, y que dejan no solamente el monumento físico, sino que también son espacios de memoria, ¿cierto?, de toda una tradición de las salitreras y del desarrollo industrial en el norte del país, que en el fondo es importante reconocer como parte de la memoria del país. Y en ese sentido, esa transmisión sobre lo que tenemos como patrimonio, como monumento, es fundamental para nosotros como milenios.
Sí.
De hecho, transmitir eso, lograr transmitirlo.
Mira, Maca, nos acaba de escribir un auditor que estaba escuchando a propósito de esta conversación contigo. Me dice, mira el estado, me manda una fotografía de la iglesia, te digo el tiro, de la iglesia, Ruta Histórica Ejército de los Andes, Iglesia San Francisco y Curimón. Guerra de la Independencia, a propósito está el cártel, y está bien, bien, bien a maltraer la iglesia. ¿Se están cuidando los monumentos nacionales?
Bueno, yo creo que hay varias fallas, ¿cierto? Hay claramente... mencionaba al principio que el uso es determinante, ¿cierto?, en la conservación. Y yo creo que ahí hay un tema que es fundamental, porque tú me dices, se están cuidando. Bueno, es importante el estado de conservación, pero para ello tiene que haber un uso, tiene que haber una comunidad comprometida. Si no, en el fondo, hay como una relación directa, y eso lo establecemos nosotros, que va mucho más allá de la declaratoria legal de un monumento. Nosotros lo podemos declarar, pero si ese bien no tiene un uso permanente, no se piensa en su destino en un mediano y en un largo plazo, no lo estamos cuidando aunque lo declaremos monumento nacional. Entonces, esa es nuestra preocupación, que en el fondo la clave que garantiza en el fondo el real cuidado va mucho más allá de la normativa. Es una conservación efectiva de uso cotidiano.
Claro. Oye, el tema es fascinante, Maca. Es fascinante para aquellos, por lo menos yo, que me gusta la historia, el respeto por la historia, el conocer más. Reconozco, nunca me había ingresado a la página de monumentos y es fascinante la cantidad de inmuebles que hay y que uno ni siquiera tiene la mínima noción de lo que hay ahí.
Totalmente. Y por eso, en el fondo, yo creo que hay que ser creativos con esta cantidad de monumentos y pensar, como lo estamos intentando hacer en NUPATS, en oportunidades de usos, porque por una parte, ¿cierto?, lo que yo señalaba recién, tenemos muchos monumentos, en general se han reutilizado con fines culturales, como museos, etcétera, pero también tenemos que abrirnos la oportunidad de explorar otros usos posibles. Por ejemplo, necesitamos vivienda. ¿Por qué no dejamos ciertos inmuebles, ¿cierto?, que puedan tener otras funciones, que están ausentes en la discusión, pero que nos permite reactivarlos, y además con funciones contemporáneas, y además, ¿cierto?, aportar socialmente. Sí. El patrimonio puede aportar socialmente.
Es una interesante mirada la que tienen ustedes, de verdad. Claro, hay que hacer convivir comunidad, el darle el uso, el protegerlo también desde la esencia, el patrimonio, pero también, claro, que en el fondo no quede ahí botado, varado y no tenga una funcionalidad.
Exactamente. Es como reforzar esa contemporaneidad, ¿cierto? Sí. Que debiesen tener estos espacios para que sean activos, que estén vivos. El patrimonio no es conservar y congelar. Exacto. Es en el fondo darle un uso para nosotros, un uso social.
Mira, me cuentan acá, pero la iglesia de Curimón es una parroquia. La han abandonado por años. Vino una gente a hacer un supuesto rescate hace años y se robaron todo. Qué lástima.
Claro.
Es que eso es lo otro. La cultura, la cultura país.
Totalmente.
De repente uno ve monumentos históricos tan rayados, llenos de basura. Bueno, la gente saca algunas cosas que no se deben sacar.
Totalmente, yo creo que las consecuencias de tener patrimonio abandonado sin uso, son sociales, están en términos de seguridad, pueden generar conflictos vecinales, pérdidas de identidades, deterioro urbano en general. O sea, nosotros en estas 6 ciudades chilenas hemos visto, ¿cierto?, cómo la falta de uso y gestión, por ejemplo, en el caso de Santiago, este conjunto de edificios hay Ibalú, ¿cierto?, o en Antofagasta también hay conflictos sociales que se generan a partir del abandono de inmuebles, claro, que favorece la ocupación, por ejemplo, de personas en situación de calle. En el caso de Antofagasta es muy interesante porque este fenómeno se ve identificado e intensificado de alguna manera por las condiciones climáticas. O en otras ciudades como en Valparaíso, la degradación urbana asociada al abandono de inmuebles también es importante. Entonces, claro, hay un impacto en factores de seguridad, de conflicto social, de pérdida de sentido que tiene el tener abandonado o con poco uso nuestro patrimonio.
Un tema súper, súper interesante desde el mundo de la cultura, del conocimiento, de la historia, de lo que es hacer comunidad también. Macarena Ibarra, directora del Núcleo Milenio UNUPATS y académica del Instituto Urbano y Territorial de la Universidad Católica. Muchas gracias por esta interesante conversación.
Gracias a ti, Pablo. Buenas tardes.
Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Bueno, si usted quiere saber más, conocer más de los monumentos nacionales, la página es monumentos.gov.cl. Usted ahí va, dice monumentos nacionales, patrimonio mundial. A ver, déjeme echar una miradita así rapidito nomás, antes de irnos a la pausa. Tenemos cosas a nivel mundial. El asentamiento y momificación artificial de la cultura Chinchorro, el Capac Ñam, sistema vial andino, Sewell, las iglesias de Chiloé, Valparaíso, Hammerstone y Santa Laura, el Parque Nacional Rapa Nui, entre otros. Cuidemos nuestro patrimonio. A ver, ¿tiene un audio? A ver, dele.
Claramente soy yo, don Pablo. No fue mi intención retarlo. Fue a solo hacer un alcance. Y lo hice con todo cariño. ¿Ya? Listo. Un abrazo también para usted.
Ya, sí sé que no me la estaba molestando. ¿Cómo se llama la señora? No. ¿Tiene el nombre ahí? Para decirle con nombre. No, si yo juego también, pero me recordó a mi abuela Celia, a mi abuela Sofía cuando me retaban. Ya, pues cabrón, porquería, ¿no viste? Doña Irma, señora Irma, usted me puede retar cuando quiera, tiene todo el derecho. Si hago alguna barrabasada, me reta, señora Irma. La quiero mucho, un beso grande. 11:33, una semana en la radio.
Día a día, hacemos historia.
El 11 de abril del año 1979, Idi Amin Dada fue depuesto como presidente de Uganda. Idi Amin Dada un personaje increíble del siglo pasado, un dictador, pero un dictador pintoresco. Un ejemplo, era el campeón de peso pesado de box de su país. Claro, nadie se atrevía a ganarle. Bueno, Idi Amin había nacido en Koboko, al norte de Uganda, el año 1925, en una familia musulmana de una tribu, la tribu Kakwa. El año 1946 se alistó en los Rifles Africanos del Rey, una unidad colonial del ejército británico cuyo cuartel se encontraba en Langata, cerca de Nairobi. Se cuenta que una noche, un oficial blanco descubrió que un soldado había alojado a dos mujeres en su pieza. Como el reglamento solo permitía tener una esposa, el oficial interrogó al subordinado sobre aquella irregularidad, pero este le respondió que no había quebrantado ninguna norma, porque si una era su mujer legal, la segunda era su dada, es decir, su hermana mayor en la lengua swahili. Fue así como el soldado recibió el apodo de Dada, que unió a su nombre de Idi Amin. De ahí, Idi Amin Dada o Dada. Al servicio de los británicos en Somalia, norte de Uganda y Kenia, Amin se mostró como un soldado despiadado. Es más, sus superiores británicos estuvieron a punto de llevarle ante un consejo de guerra por las atrocidades que cometía. Por ejemplo, acostumbraba a introducir pañuelos en la garganta de los presos o los amenazaba de amputarles el pene. En todo caso, no lo llevaron ante ningún consejo de guerra porque los británicos, este tipo de personajes en sus colonias, siempre les eran útiles. Por otra parte, Idi Amin no brillaba por su inteligencia y durante la década de 1950 fue la razón de que no pudiera pasar el examen para ascender a ni siquiera a sargento. La independencia de Uganda, en todo caso, sí facilitó su ascenso. De la noche a la mañana se convirtió en mayor de un ejército ugandés formado por un millar de soldados y una treintena de oficiales británicos. El año 1964 se produjo una revuelta en Zanzíbar que causó motines en los ejércitos keniano, tanzano y ugandés. Amin exigió la salida de los oficiales británicos y la subida de sueldo de los militares. El gobierno de Uganda aceptó estas peticiones y ascendió también a Idi Amin al grado de teniente coronel. Dos años después vino la caída de la monarquía constitucional ugandesa y en enero del año 1971 Amin derrocó el gobierno y se inició entonces una de las dictaduras más espeluznantes del siglo XX. Por ejemplo, el año 1973 Amin implantó la poligamia, pero, igualmente, desató una campaña directa contra los cristianos del país. Pese a todo, durante algún tiempo fue considerado políticamente correcto. Su fraseología era izquierdista, se presentaba como un enemigo de Estados Unidos y de Israel y también atacaba el colonialismo. Incluso, a principios de su dictadura, se le definía como un héroe y gozaba del apoyo de los países árabes y también de buena parte de los países africanos. En realidad, Idi Amin no pasaba de ser un genocida. Por ejemplo, en 1972, expulsó del país a 70.000 asiáticos. Al año siguiente, mientras colaboraba con el ataque árabe contra Israel en la guerra de Yom Kippur, decretó diversas medidas de carácter antisemita y al menos 300.000 ugandeses fueron asesinados. Tenía algo de humor, eso sí. En su pugna con Gran Bretaña, por ejemplo, un día pidió la mano de la hija de la reina y anunció que iba a ir en avión a pedir personalmente esta mano a la reina Isabel. Era una broma, de mal gusto para los británicos, en todo caso. Uganda entró rápidamente en una crisis económica, una crisis que no pudieron evitar los petrodólares de las naciones árabes amigas, y así, el 11 de abril de 1979... Idi Amin Dada fue derrocado por una fuerza de invasión de Tanzania apoyada por disidentes ugandeses. ¿Qué ocurrió? El dictador huyó del país e Idi Amin Dada encontró un refugio verdaderamente dorado en Arabia Saudí, donde murió en agosto del año 2003.
If I see the minister is a coward, automatically
Bio, I kick you out of la radio con memoria.
Because I know that you have got something wrong with you.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Aramco te lleva a la final de la Copa Mundial FIFA 2026. Ingresa a tu app Aramco Estaciones, acepta las bases del concurso, paga tus cargas de combustible con la app y listo. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. Visita aramcoestaciones.cl para más información.
El valor de las cosas cambia. El del oro permanece. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en aurusjoyería.cl. Invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí, ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
En BioBio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En las buenas y en las malas, estamos contigo.
Bio Bio, la radio.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
+56 99 200 7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Bio Bio, la radio.
Papá, te quiero decir algo.
Espérame un poquito, ya, estoy ocupado.
Todos los días podemos estar alejando a nuestros hijos sin darnos cuenta. Tus hijos no te compartirán su vida si sienten que no los escuchas. Estar presente marca su futuro. En el mes de la prevención del maltrato infantil, cuidemos su única infancia. Conoce más en cuidemoslainfancia.cl.
Minera El Abra, juntos construyendo futuro. En 3 años del Fondo Agrícola de Minera El Abra se han ejecutado casi un centenar de proyectos agropecuarios, mejorando procesos productivos y agregando innovación y desarrollo a negocios en la provincia de Loa y Tocopilla. La Asociación de Agricultores de Calama también fue beneficiada y su presidente, Rubén Bustamante, destacó la oportunidad. Minera El Abra, juntos construyendo futuro.
En BioBio tenemos sueños, como tú.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Bio Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
En Bio Bio tenemos esperanzas, como tú.
Buenos días, Pablo.
Fíjate que son las autoridades que no hacen nada. Esto de las FIDAE se ha hecho siempre y también siempre ha sucedido lo mismo, los tacos. Y cómo ellos no prevén esta situación para facilitar el ingreso a los pasajeros y que no pierdan sus pasajes de avión, sus vuelos. Esto es ya el caos total. Nadie hace nada. Qué terrible. Y ahora está peor, encuentro yo. Gracias, buenos días.
Hola, buenos días, Pablo. Mira, yo no creo que tenga que ver esto con que tengamos que tener paciencia y tolerancia y todas estas cosas. Yo creo que lo que está pasando en la FIDA es una falta de organización tremenda, porque 2 horas en una fila para ir a un asunto que ya estaba, se sabía que iba a ir mucha gente, yo creo que es falta de organización. Yo el año pasado fui en Boston a Disney World y van 100.000 personas diarios a esos parques y en conjunto, en total, y tú llegas ahí súper bien ordenado, ninguna cosa, ninguna demora así como tremenda, para nada. Imagínate ahora que menos, más encima que está tan cara la bencina, se vacían los estanques con esa cuestión de andar, parar y parar y seguir y parar, no, es tremendo. Así que yo creo que es un problema de organización que debería preocuparse más de esa parte.
Hola, Pablo, buenos días. Hace un tiempo atrás fui al Arica a conocer el Morro de Arica y encontré muy bonito. Lo único malo es que los baños que tienen ahí en el cerro, en el morro, asquerosos, y andan turistas brasileños, me dio vergüenza ajena. ¿Eso quién lo ve? ¿El municipio? ¿Quién se preocupa de eso? Saludos.
Oye, quería comentar que referente a la FIDAE, yo de primera había entrado por el sector normal del aeropuerto, al final demasiado taco según el mapa, me di la vuelta, vine para acá para los Echeverría Rosa, y el nivel de taco es tal que la gente se ha bajado de sus vehículos con la finalidad de empujar los autos y así ahorrar combustible.
Hola, Biobío. La gente está dejando los autos en cualquier parte y están caminando hacia la puerta. Ya no se cansaron de esperar en las colas.
Y efectivo aquello. Muchas gracias a todos quienes nos envían su mensaje de audio. Efectivamente, mucha gente ya como que se aburrió, dejó el auto, va caminando, y eso, claro, va a significar otra demora más, porque y coincido, bueno, habrá que ver las fallas de organización que hubo respecto al tema, porque todo, claro, sábado y domingo era solo abierto para público. Los anteriores días era todo para el tema, digamos, más comercial. Entonces, claro, la gente quiere ir a ver, compra su entrada y se encuentran con este tema. Pues, así que, y una cosa, a lo mejor yo me expresé mal, que se entienda bien. Yo me refería a la paciencia a los conductores que van a la FIDAE. Pero entiendo también que se pueden generar problemas para aquellas personas que tienen que tomar vuelos comerciales y claro, se provoca el atochamiento y eso genera un sinnúmero de problemas. Pero bueno, al final todo redunda en el tema de que qué pasó con la organización. Ahí está el tema. Entonces, bueno, aquí nos siguen llegando. Un caos, 2 horas en el taco, llevo 1:45, esto está horrible, estoy chato en el auto. Menos mal que están ustedes acompañándome. Mucha gente hablando y mandándonos WhatsApp al más 569-9200-7888 a propósito de el taco que se ha generado, porque la FIDAE abría a las 10 de la mañana y es hasta las 5 de la tarde. Lo mismo está pasando con el tema de los buses de acercamiento. Mucha gente nos ha escrito refiriéndose a que, oye, sabéis que el bus pasa tarde, mal y nunca, pocos buses. Bueno, ojalá la organización recoja todos estos temas y se pueda mejorar pensando en la Feria Internacional del próximo año. Por acá, oye, Pablo, estoy chato, estoy aburrido, no sé cuánta bencina he gastado esperando. Ya, pues, bueno, ánimo, paciencia. A ver. Estamos llamando. ¿Aló? Bueno, vamos a ir a la música. Y vamos a hacer un llamado sorpresa. A ver si nos contesta. Sí. Le doy un segundo a Marcelino. A esta hora, la temperatura tenemos 18,7 grados en Santiago. Se espera una máxima de 22. Por ejemplo, para la gente que está en la región de Valparaíso, hoy la máxima será de 19. En La Serena y Coquimbo la máxima es de 20. Pasemos a Rancagua, 21 grados. En Talca, 20 la máxima. Chillán, 19. 16 en Concepción. 19 en Temuco. 15 en Valdivia. Ya. Vamos a la música, don Marce, y ahí preparamos el llamado por interno. ¿Le parece? A lo mejor ahí no resulta. Momento de la música. Es Juanes, es por ti.
Cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás, me siento renovado y me siento aniquilado. Aniquilado si no estás. Tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de más. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. Tu piel tiene el color de un rojo atardecer.
Nace una nueva sección en una semana. ¿Aló? En la radio. Nace una nueva sección en una semana en la radio. El auditor reta al conductor. ¿Cómo está, señora Irma? Buenos días.
Buenos días. No, no, ya le dije que no lo reté. Disculpe, estoy con la voz tomada porque estoy media con una alergia.
No se
preocupe. No lo reté.
No, sí, una broma, es una broma. Pero le gusta la sección, el auditor reta al conductor.
Un gusto hablar con usted.
¿Cómo está, señora Irma?
Sí, me parece bien.
La dejamos
aquí
así.
Aquí andamos, bien.
El auditor reta al conductor.
¿Así? Perfecto.
Ya, lo vamos a establecer.
Espero no llamarlo muy seguido.
Ya, Pero
la yo gente, es un gusto hablar con usted.
La gente está pidiendo que me rete de nuevo.
No.
No, pero si lo puede hacer con toda confianza. Estos son minutos de confianza de los auditores. Puede hacerlo, con toda confianza.
Ya. Rete. Ok, ya. No, ahora no.
Ahora
¿Para
no.
qué?
¿Dónde vive usted, señora Irma? ¿De dónde es usted, señora Irma?
En Ñuñoa.
Ñuñoína. Muy bien. ¿Toda la vida viviendo en Ñuñoa?
Sí, desde que estoy acá, sí, pues no soy chilena.
Ah, ¿y de dónde
es? Por eso es la capital federal de la República.
Ah, vos sos de la capital federal, sos porteña.
Exactamente.
Ah, muy bien.
Pero muchos años en Chile.
¿Hace cuánto llevas?
Por eso soy tan retona.
No,
hace como 50 años.
¿50 años?
Mucho.
¿Y le encantó Chile? Sí.
Me quedé. Sí. Acá estoy.
¿Se quedó por amor?
Mezclado. No, en realidad me quedé al comienzo por razones personales.
¿Ya?
Y después, bueno, por amistades también, o sea, no solo amor. Ah. Amistades que uno va.
Pero ¿hizo familia acá en Chile?
No.
Ya, perfecto. ¿Usted vive solita?
Digamos.
Buenos días, don Pablo. Ya. Sea un poco más empático con.
Ve ahí, me está retando. Oiga.
Ya, no, es. Dígame.
No, pero cuéntese.
¿Estoy al aire?
Sí, pero todo el rato pusieron ahí. No.
Sí, eso no me gusta mucho, ¿eh? Eso no me gusta mucho.
No.
No me gusta ser tan pública.
No, pero lo dejamos
por
ahí.
Por el trabajo también que tengo, ¿ya?
Ahí se puede saber en qué trabaja, ¿o no?
O sea, no, estoy en la universidad. Soy académica de la universidad.
Ah,
no le voy a decir cuál.
No, lo dejamos ahí. Pero ¿qué enseña en la universidad?
A ver, soy doctora en ciencias con mención en química.
Mire, qué interesante. Wow.
Sí.
¿Y qué tal los alumnos bien? ¿Los alumnos bien?
Sí, le hacen el empeño.
Ya. ¿Y usted
lo
siempre?
Que es importante.
Ya. ¿Usted siempre escucha la radio?
Sí, siempre escucho, todas las mañanas y los sábados y domingos también. Así que durante el rato que estoy antes de irme a trabajar.
Pero hoy día no trabaja.
No. El fin de semana la tengo todo el tiempo.
Perfecto. ¿Y qué le gusta hacer? ¿Qué pasatiempo tiene usted? ¿Qué le gusta?
O sea, jardinear un poco.
Jardinear, es muy.
Pero en realidad no tengo mucho tiempo libre.
Ya, hace muy bien jardinear. Es muy entretenido.
Sí. Me relaja mucho.
¿Su programa?
Es mi yoga.
Muy bien. ¿Su programa favorito de la radio?
En realidad escucho todo, porque me gusta todo. Su programa en particular también es muy entretenido y además muy informativo y además muy tiene opiniones muy. A veces coincidimos mucho en su forma de encarar las cosas.
Ah, muy amable, muchas gracias.
Y, así que,
me imagino que escuchan las noticias con Tomás, con la Katy, Nival.
No, eso sí. Sí.
Ya.
Sí. Eso me informo mucho.
Qué bueno. Hoy día tiene.
Lo voy a dejar, ¿sí?
Ah, me va a cortar, más encima.
Dígame.
Me reta y me corta. Pero ¿cómo?
No. Yo le dije que no quiero ser tan público.
No, pero si lo dejamos ahí. Oiga, ya, lo último. ¿Su plato favorito de la comida chilena?
A ver, no soy muy aficionada a la comida. Como porque me gusta. Porque, bueno, que hay que comer, sí, pero bueno. No soy así fanática de la comida.
¿Ya?
Así que, no sé, yo diría que todo lo que tiene que ver con choclo, humita,
pastel de choclo. El
pastel, claro.
Perfecto.
Así que, pero en general me gusta todo lo que como.
Fantástico.
No como mucho, pero me gusta.
Oiga, ha sido un gusto conocerla.
Igualmente a usted. Yo me alegro de. No, nunca imaginé que íbamos a hablar directamente,
pero
mire, me alegro también de haberlo hecho.
Pero mire, ¿sabe cuál es la magia de la radio? La gran magia de la radio,
esto.
Que uno puede rápidamente interactuar con los auditores. Y en esta radio particularmente, para nosotros los auditores son lo más importante. Así que le quiero agradecer.
No, yo lo sé.
La buena onda. Sos macanuda. Te mando un abrazo grande,
gracias.
Irma, y que te vaya muy bien.
Vos también.
Gracias, Irma.
Ya, chao, que estés bien.
Chao. Ahí está la señora Irma, ¿ves? Nos gusta conocer a los auditores. Saber un poquito más de ella. La señora Irma, que llegó hace más de 50 años a nuestro país. 11:58, nos vamos a la pausa, viene el informador y después ya estamos con Conexión Digital junto a Cristian Chapán.
Vive el evento más atractivo de la región de O'Higgins. Hasta el 12 de abril, te esperamos en la Plaza de Armas de San Vicente de Tahuatahua con la Gran Vendimia Boutique 2026, Tierra Milenaria. Disfruta en familia de la mejor gastronomía, artesanías, shows en vivo y, por supuesto, una gran variedad de vinos de las mejores viñas del corazón del Valle del Cachapoal. Invitan Municipalidad de San Vicente de Tahuatahua y Radio Bio Bio.
El cielo de Santiago recibe una vez más a los líderes de la industria aeroespacial. La capital será el escenario donde la innovación, la defensa y la tecnología que mueven al mundo se encuentran. La Feria Internacional del Aire y del Espacio ya está aquí, con exhibiciones, demostraciones de vuelo y avances que muestran cómo la aviación se transforma a nivel global. FIDAE 2026, oportunidades sin límites. Auspicia Bio Bio.
El valor de las cosas cambia, el del oro permanece. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países, con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en aurusjoyeria.cl. Invierte con visión, invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Lo que está pasando siempre está en Bio Bio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio.